Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. ¿Cómo están? Nosotros en un taxi. Digo nosotros porque normalmente en el podcast yo hablo con vos y estoy solo, y en este momento vamos cuatro personas en un coche. Freddy, el cámara que nos toca el día de hoy, un muchacho fenomenal, que va en el asiento de adelante, el conductor, que va en el asiento de la derecha, por lo cual ya te estoy tirando alguna pista de dónde estamos. El acompañante va en el de la izquierda, siempre me confundo cada vez que vengo acá, el que se sienta de la izquierda, pienso que va a agarrar el volante y no. Es que la ocasión nos vuelve a traer a mí y a la persona que tengo a la derecha a estas tierras, como hace un año, y la pasamos tan bien además, porque fue un partido de esos que uno no para de sonreír porque hay energía, electricidad, vértigo, cambios. Tienen 400 momentos dentro de un partido, ¿no? Y eso te deja muy marcado, ese tipo de experiencia, y sobre todo también por el escenario que era Anfield. Y creo, Ciro Procuna, gracias por acompañarme una vez más. Siempre le robo un podcast a Ciro, por lo menos una vez por año.
No, feliz de hacerlo, Martín, muchas gracias. Qué lástima que nos veamos tan poco en persona, porque encantado de la vida podría hacerlo más seguido, a tus órdenes.
Coincidís con esa mirada. Digo, tenemos algo, por lo menos para trazar un paralelismo y una comparación que creo podría ser acertada, y lo podemos charlar. En aquel entonces llegaban dos equipos impensados, que no esperábamos ver en las semis de Champions, la Roma y el Liverpool. Nos entregaron un partidazo, a tumba abierta, como dicen en España, ¿no? Muy genuino, muy de barrio, muy poco proyectable, no podíamos pensar que el partido podía terminar de esa manera. Y yo creo que ese entusiasmo que se vio en la cancha, en Anfield, por lo menos lo siento en la previa de este Tottenham-Ajax. Son dos equipos alegres, entusiasmados, que están viviendo el sueño de estar en un lugar, de vivir esto como una experiencia marcante, una bisagra dentro de la vida de estos clubes y, lógicamente, de los protagonistas del partido.
Sí, por supuesto. Yo solo espero que no vaya a tener un resultado tan cargado de un lado como hace un año, porque ese juego de ida fue totalmente del lado de un Liverpool que, ya lo mencionas, mantiene su esencia, sigue siendo un equipo de alto voltaje, electrizante, y ahora te encuentras con un Ajax que hace más de dos décadas no llegaba a una instancia semejante, pero con jugadores jóvenes que se conocen muy bien entre ellos, están muy bien conectados, que ya le ganaron al Real Madrid, que ya fueron capaces de pasar por la Juventus, contra el Tottenham. 57 años el Tottenham sin llegar tan lejos en la competencia europea, bajo el formato Champions es la primera vez que llegan tan lejos. Me ha encantado conocer las instalaciones del Tottenham, porque como un dato adicional, ahora que describías tan puntualmente el transporte en el que estamos, pues habría que decir también que venimos del campo de entrenamiento del Tottenham hacia su nuevo estadio, y no sabes las ganas que tengo de conocerlo, porque también sé, tú sabes, mi otra pasión es el fútbol americano, ahí se van a jugar varios partidos de la NFL, y todo el mundo me dice que es como un estadio de NFL, entonces también tengo esas ganas por conocerlo. Reúne tantos elementos este partido, el juego por él mismo, el escenario, y Londres, que es además una de mis ciudades favoritas.
Y una ciudad que nos permite hacer un podcast más largo, les voy avisando, porque en Londres las distancias son enormes. Le decía, ayer hablábamos por... Bueno, hablábamos. No hablábamos, nos mandábamos WhatsApps o audios. La gente ahora dice que habla cuando se manda WhatsApp.
Sí, que... pero bueno, de alguna manera...
Había diálogo.
Había diálogo, se cumplía la comunicación y bueno, y ahí vamos, ¿no? Con los objetivos iniciales de esta expedición cumplidos, pero apenas vamos por el 5%, ¿no?
Te decía que hablamos un poquito de cómo llegar al training ground, ¿no? Al campo de entrenamiento. Una hora desde el centro de Londres para llegar a Anfield, que es donde queda este campo de entrenamiento. Pochettino, Ciro, hablaba de cumplir un sueño. Fue muy bonita la conferencia de prensa, y ahora quería que me aportaras tus impresiones de esto que dijo Mauricio. Se reunía hace 5 años con Levy, el presidente de los Spurs, hablaba de un hombre que lo recibía en un pijama, con los pies descalzos. Se nota quién manda, ¿no?, cuando alguien te recibe en pijama. En su departamento, en horas de la tarde, es como decirte, yo me puedo vestir como quiera en una reunión. No tengo que ponerme un traje, una corbata, peinarme, afeitarme. Soy el dueño del Tottenham y tú vas a ser mi empleado. Pero Mauricio Pochettino, hoy, en la rueda de prensa, yo creo que se permitió contar esto porque entiende que se ha ganado un lugar de poder también dentro del club, para desvelar ciertos secretos, porque ha conseguido objetivos que no estaban dentro del plan. El plan era achicar el hueco con el top four de la Premier, poner al equipo a ser un club o el club competitivo y que no perdieran competitividad a pesar de los ambiciosos planes que tenían de construir un campo de entrenamientos como el que tienen o un estadio como el que del que hablabas, ¿no?, hace algunos minutos. ¿Con qué te encuentras? Llévame a sensaciones. ¿Qué sensaciones percibes de lo que viviste esta mañana en el campo de entrenamiento del Tottenham, con la prensa que los cubre, con lo que pudiste percibir de los jugadores? ¿Qué es lo que está viviendo este club hoy?
Siguen paso a paso. Yo a la vez tuve la oportunidad de platicar con Davinson Sánchez, un futbolista que ha sido mucho más titular en la Liga Premier que en la Champions, y me hacía ver esa mentalidad de ir paso a paso. No se ve por ningún motivo ya en la final, tienen que ir cumpliéndolos uno a uno. Por ningún motivo se sienten superiores al Ajax, pero sí con toda la posibilidad de avanzar a la siguiente etapa. Ahora que reproducías todo esto que envuelve al Tottenham, no podía dejar de recordar cómo fue la conclusión de ese otro partido de alto voltaje, que fue el de cuartos de final de vuelta ante el Manchester City, y lo cerca que estuvo de la eliminación. Lo escuchaba también a Llorente al final del partido y decía, fue como morir y volver a nacer cuando ya te ves con el gol en contra, el festejo, el lugar haciendo erupción, y después la tecnología revelando que por centímetros, por un escaso margen, fue que había fuera de lugar. Bueno, a eso se quedó el Tottenham también, de quedar liquidado en la ronda anterior. Estamos en un fútbol diferente, en un fútbol donde la tecnología puede meter la mano de esa forma, y venimos de una jornada en Inglaterra donde el City gana también con un gol que lo da la tecnología. Se le estaba cerrando la portería al City ante un rival claramente inferior a ellos, y el City está peleando por el liderato de la tabla junto con el Liverpool. Es también un fútbol en ese aspecto diferente. Se habla muy bien del Tottenham, y sí, están logrando algo histórico, y también con ese ingrediente que tuvo el partido anterior, repetición que revela que hay un fuera de juego y que se anula ese gol. Todo eso forma parte de una atmósfera mágica que acompaña a este Tottenham, y si lo analizamos del otro lado, también nos vamos a encontrar con cosas muy sobresalientes, ¿no?, del lado del Ajax.
A mí me encanta el que haya nuevos aspirantes, y sobre todo que sean aspirantes que lleguen con una propuesta diferente, ¿no? El Tottenham, le preguntaban a Mauricio cuál es la visión de fútbol, cuáles son los cimientos sobre los cuales construye el fútbol que juega el equipo. Y a veces pensamos que hay escuelas, ¿no?, y uno tiene que alinearse con esas escuelas. Él dijo, bueno, yo en realidad me nutrí de gente muy inteligente. Yo no soy el único, digo, no soy el gran arquitecto de este equipo. Tiene que ver con un trabajo coral. Y cuando habló del éxito y de llegar a semifinales, también habló de un trabajo coral. Y pensando en el Ajax, se me hace que la premisa y la idea detrás del club es la misma. Hay un trabajo a mediano plazo, hay una idea de un técnico que es Ten Hag de mezclar la vieja idea y filosofía del Ajax con su toque personal, con su firma, con su fútbol de autor. Ten Hag estuvo en el Bayern, trabajó con Guardiola, tiene una idea del fútbol, trajo futbolistas de veteranía, de un corte más defensivo tal vez. Ha hecho, en palabras de él, un buen equilibrio. Y me gusta esto de poder mezclar las grandes ideas con las cabezas de entrenadores que se salen de ese bipartidismo, por llamarle de alguna manera, que veníamos teniendo en el fútbol en los últimos años, que o jugabas defensivamente o jugabas ofensivamente, o eras pro Mourinho o eras pro Guardiola. Hoy hay muchas más variantes, el abanico de alguna manera se ha hecho más complejo y más rico y más interesante según mi punto de vista.
Sí, por supuesto, y aquí es donde también te das cuenta que si el Ajax es capaz de llegar a esta instancia, pues es también porque hay una estructura, hay un proyecto deportivo muy definido, hay cimientos, hay obra negra, y eso en un momento en el que el fútbol holandés la ha pasado tan mal en el pasado reciente, pues te ayuda a sobrevivir la tempestad. Tienes esos cimientos, no se cae la estructura, y hoy tienes al Ajax con una base joven haciendo esto que también va para la historia. Cualquiera podría pensar que te instalas en semifinales también con un poco de suerte, pero yo creo que no es el caso. O sea, viendo lo que fueron las eliminatorias de octavos de final y de cuartos de final del Ajax, fueron superiores a sus rivales. O sea, por momentos le dieron un baile al Real Madrid, incluso en el partido de ida, cuando no sacaron un resultado que lo pudiera reflejar. Y en la vuelta también conocemos la historia, pero después contra la Juventus ocurre algo semejante. Van a uno de los campos más complicados que pueda haber en Europa, como es el de la Juventus, el multicampeón de la Serie A, etcétera, y terminan también ganándole con todas las de la ley. O sea, no es que por esas cosas del fútbol, que a veces es ingrato y no favorece al que mejor ha jugado, el Ajax esté instalado aquí. No, lo han hecho con buen fútbol y superando a dos gigantes del balompié europeo. También eso creo que es muy importante ponerlo como parte de la mezcla. Cuando tienes una buena estructura deportiva, un buen proyecto deportivo, que indiscutiblemente, si alguien puede dar cátedra en ese aspecto, es el Ajax, en momentos de tempestad vas a sobrevivir. Y ese es otro elemento que tenemos que agregar a la mezcla de los cuatro que sobreviven en Europa.
Cuatro que sobreviven en Europa, a mí me encanta, de verdad, el partido de este martes, creo que nos lo vamos a disfrutar un montón. Pero hablemos del viaje, Ciro. Decías que Londres es una de las ciudades que más te gusta. Estamos ahora atravesando un lugar muy típico de suburbios, con casitas bajas, con su fachada de ladrillo, con esas ventanas rectangulares que uno puede encontrar en toda la geografía de estas islas. Y en cada centro de estación, yo estoy seguro que por acá debe haber alguna estación de tren, porque siempre hay estos convenience stores, ¿no? Donde uno puede comprar un kebab, donde uno puede comprar un poco de fruta, una jarra de leche, una botella, una cerveza, que puede salir del paso, ¿no? Y luego, nada, estamos como en otro lugar. Londres parece muy lejana. ¿Qué es lo que te gusta del aterrizaje por estos lugares?
Son muchas cosas. Cuando vengo a Londres, ya he tenido la fortuna de que sean varias veces, me vuelvo a encontrar con orden. Me encanta el orden que tienen aquí. A veces es hasta un extremo. Me encanta la puntualidad. Eso está en su DNA. También me encanta que sean así de respetuosos. Muchas veces porque en el caos de la ciudad en la que vivo es lo que menos te encuentras, ¿no? En la Ciudad de México puede ser un hervidero. Entonces, ver que sí cabe el ceder el paso, el respetar al peatón, el que la gente llegue a tiempo, eso lo terminas valorando mucho, ¿no? Eso, por principio de cuentas, apenas aterrizas, puntualmente, por supuesto. Después, hay tantos lugares que me gustan. Ayer, algo que tengo que agregar a la lista de cosas que esta vez me han encantado de Londres, ya pude estar en Anfield el año pasado, me faltaba ver un partido en un pub, y lo hice ayer. El duelo entre el Manchester United y el Chelsea. ¡Wow! ¡Qué bárbaros! O sea, me podrán decir una y
mil veces. ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te gustó de eso?
¿Cómo enloquece la gente? O sea, es un enloquecimiento
ordenado. Más o menos.
No tanto, ahí se salen de su orden, pero sin llegar a la agresión, ni mucho menos, ¿no? Pero sí se convierte en algo que parece fuera de control, ¿no? Cómo se vive el juego por él mismo, ¿no? Eso me fascina, porque eso tampoco siento que lo pueda ver en un día a día, en un juego a juego en mi país, pero ahora que lo pude palpar, que pude estar ahí en medio de todos mientras gritaban el error de David De Gea en el gol del empate, me pareció excelente. Que pueda ser todo respetuoso, eso es lo más importante. Y bueno, después agregas cualquier cantidad de cosas, ¿no? La música es la que más me gusta aquí, el lugar al que te paras, el lugar en el que puedes escuchar buen rock. Entonces, por eso yo creo que me gusta tanto venir a Inglaterra.
Estamos llegando, Ciro. Estamos muy cerquita de lo que antes era White Hart Lane y te estás acercando al estadio que deseabas conocer. Se ve una fachada de gris en diferentes tonalidades. Cuéntanos, ponle ojos a este momento.
Veo un estadio que, mira, a diferencia de lo que ocurre con algunos de la NFL, mucho me hacen el comparativo que es como un estadio de la NFL. Algunos están a las afueras de la ciudad. Este está enclavado en una zona habitacional, está enclavado dentro de una zona urbana. Se ve monumental. No quiero sonar aguafiestas, pero, por ejemplo, el de los Dallas Cowboys, que me parece el número uno todavía de la NFL, es una cosa impactante por las dimensiones que creo que no tiene este, ¿no? Apenas estoy hablando a primera vista.
Yo te digo, por la mentalidad inglesa, normalmente no suelen hacer... creo que ahí es el quiebre con lo norteamericano, ¿no? Con la forma de ver en Estados Unidos. Son muy... todo lo hacen en pequeño, ¿no? En Inglaterra, ¿viste la sala de prensa del Tottenham?
Sí, claro. Y de hecho, me parece también muy correcto que se mantengan algunos estadios con esas dimensiones, con ese sabor, con ese aroma de los típicos estadios ingleses, con un poco de aroma del pasado. Pero bueno, sí, ya cambia un poco la perspectiva cuando lo ves de más... a una distancia mucho más cercana, es un escenario más que digno. Aquí se fue todo el presupuesto del Tottenham en los últimos años,
Y aquí termina este podcast porque nos tenemos que bajar del taxi, así que gracias, Ciro.
Un gustazo como siempre, Martín.
Nos vemos o nos escuchamos en la próxima. Espero que les haya gustado este paseo en taxi desde el campo de entrenamiento del Tottenham al estadio al que acabamos de llegar. Nos escuchamos en la próxima.